pequeño sol, nueva vida que cuidar. Lo que hoy brilla, pronto una sombra será. Agua y sequía vendrán, brisa, escarcha y vendaval, derrocando a la muerte. Crece que crece ese sol, crecerá. Caen mitos, crece y crece la verdad. Crece, 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 crece el sol en mil voces, arde para disparar, voy derrocando a roca, periodismo artesanal.
En cuestión a los ataques o lo que puedan decir, como, yo sé muy bien, es mi marido y yo sé muy bien lo que es y lo que él hace.
Un programa dedicado al amor en esta noche ventosa en la ciudad de Buenos Aires, esto es Rocando a Roca, que quisimos arrancar con la pareja del momento, Mauricio Macri y Juliana Aguada. Porque bueno, en algún punto son el modelo a seguir por los jóvenes de la Argentina. Les pregunto a Matías Borzani y a Javi Yató.
Buenas noches.
Si hola, ustedes buenas noches. En algún momento desearían tener un matrimonio tan consolidado como el de Macri Aguada. Aunque Macri pecó porque es divorciado.
Me gustaría, por supuesto, concretar un buen matrimonio ejemplar, nuclear sobre todo, para las futuras generaciones, ¿no? Y también me gustaría tener el mismo look. El mismo look que...
¿El de Aguada
no sé,
o el de Macri?
Creo que más el de Aguada, claro, que el de Mauricio, porque siempre tiene trajes. No es muy...
Sí, no se lo saca, pero...
Innovador en su estilo.
Ni para jugar al fútbol.
Matías Borzani, ¿usted cree en las instituciones?
Muy poco.
¿En muy cuál, poco. ¿Cuál es su institución tanto, favorita?
¿Mi institución favorita?
Sí.
Y es medio contradictorio, pero la escuela. O sea, como por un lado puede ser bastante nefasta, pero por el otro lado puede ser muy positiva.
Ambos ejercemos la docencia, el señor en Capital, yo en Capital Provincia, y se dice que somos ricos. Ganaríamos
sí, yo también me enteré igual
mucho
por
dinero.
La tele.
Claro.
29 mil pesos de sueldo.
Cobramos viene. Estos días, así que lo vamos a chequear, quizá haya
una sorpresa. Lo confirma, Carlos.
Mi recibo de sueldo no.
Es cierto, no llega a las... tiene 10 horas en vez de 12.
Son las 3 de la tarde, pero...
No lo cargo hace tiempo. Derrocando a Roca, saluda a la gente bonita del sur de la provincia de Buenos Aires, la gente de Ensenada, ¿sí? Que nos escuchan en FM Río 89.7.
Una de las radios que nos retransmiten, al igual que FM Estación Choel, y de Orugas y Mariposas Radio Web Artesanal. Un saludo para todos ellos.
Por supuesto que en este programa pueden participar de diversas maneras. Esperamos que lo hagan. Sí, hoy se presenta la programación de La Tribu, quizás sea el último programa. No estamos confirmados.
Es verdad, no sé si nos pusieron en la grilla.
Habría que chequearlo.
Todo así depende de eso.
Hay versiones, como dice Clarín, ahora dicen que Derrocando Roca habría sido borrado, quizás en los últimos minutos del programa. Lo cierto es que, bueno, es un programa dedicado al amor, el de hoy. Por un lado, porque nos hemos...
¿Cómo te llevas con el amor vos, Carlos?
Es complicado. Uno vive con distintas contradicciones, ajá, se puede decir. El problema
hablar...
es el amor romántico, el que yo tengo, el amor romántico.
Claro, habría que pensar qué es el amor, qué tipo...
Exactamente.
¿El amor de Jesús para con todos nosotros?
No.
¿O el amor de alguien con su pareja?
Mi problema respecto al amor es la cuestión de algo que está bien visto socialmente para mí, que son los celos.
Ah.
¿Usted es celoso, Yató?
La verdad que no.
No lo es.
Tengo la fortuna de no serlo.
Señor Borzani, ¿cree en el amor romántico?
Creo en el amor romántico, es como un término medio complejo.
¿Cuál fue su último gesto romántico?
Mi último gesto romántico es decidir irme a vivir con mi compañera.
Muy bien. Somos tres en la mesa. Sí, la buena convivencia.
Sí.
¿Cómo acerca el tema de los partidos de Atlanta?
Ella no es muy futbolera.
Muy bien.
Que no hay problema. El otro día estuvimos cerca de hacer el debut. La Atlanta saca chispa, pero no se dio.
¿Cómo salió el partido?
Ganamos 1-0 de penal. No, de penal no. Pero de suerte. Muy de sobre suerte. La hora.
Bueno, un saludo a toda la gente de Villa Crespo, ¿no? De acá del barrio.
Sí. Bueno, esa noción ligada al amor aparece la suerte también. Después en la tanda responderán la cuestión ligada al amor, señor Seba, el operador. Silvina Rieta, que está produciendo, coordinando el aire en este programa. Lo cierto es que, más allá de las opiniones de quienes estamos en la mesa, hoy el espacio ligado al amor en esta sociedad que odia tanto, hay mucho odio.
¿Sí? Sí, ¿te parece?
Demasiado. No me quiero hacer el... ¿cómo se llama el que escribió el libro Gente Tóxica?
Ari Paluch, por supuesto.
No me quiero hacer el...
No, Ari Paluch es el combustible.
Estamateas. No me quiero sonar como un Bernardo Estamateas cualquiera, pero esta sociedad... El odia doctor, cada vez más.
Es muy,
¿sí?,
tóxica.
Deshumaniza cada vez más. Justifica la violencia, el asesinato. Y después van a misa y en las Pascuas están un abrazo. Y a los 5 minutos están viendo informes televisivos donde Martín Ciccioli hace ver a la pobreza como un asco. Es así, el cristianismo, el amor, el humanismo, se mezcla todo. Lo cierto es que Rocando Roca va a tener de correrse de esa idea del amor. Podamos hablar de amor y anarquismo.
Ah. ¿Van de la mano? ¿Pueden ir de la mano el amor y el anarquismo?
¿A qué les remite eso?
Aman los anarquistas.
Deseo para todos lo que deseo para mí. La libertad de actuar, de amar, de pensar. Deseo la anarquía para toda la humanidad.
La voz, por supuesto, ficcionalizada es de América Scarfo, la compañera de Severino Di Giovanni, ¿sí? Ese, el bandido... anarquista, ¿sí?, enemigo número uno de la opinión pública argentina de la década del 30, que rescata Osvaldo Bayer en la historia de Severino. Pero bueno, hablando justamente de amor y anarquismo, hoy tenemos a Laura Fernández Cordero, que es investigadora, es doctora en ciencias sociales y recientemente editó el libro Amor y Anarquismo, ¿sí? Tiene que ver con experiencias pioneras que pensaron y ejercieron la sexualidad, así que ese va a ser el eje principal del programa. Hay muchas preguntas para hacer. ¿Cuáles tienen ustedes, por ejemplo?
Muchos hilos para de dónde tirar.
¿De dónde querés tirar hoy?
¿Cuál y es tu primer podríamos lugar? Hablar acerca de la homosexualidad, quizás, la bisexualidad, las relaciones de ese tipo, en aquel momento, en el periodo en el que aborda su trabajo.
A mí me interesaría mucho... consultarle sobre las problemáticas que encontró a la hora de hacer su estudio. Todas estas cosas que veo que estamos discutiendo con respecto a si la época en donde alguien vivió justifica ciertas actitudes, si no. Bueno, la compañera de Severino era menor de edad, cómo nos paramos frente a eso, la concepción, el concepto de amor que manejan los anarquistas más allá de lo sexual y más allá de las parejas.
Así que
hay preguntas.
Así como tenemos nuestras preguntas, ustedes pueden participar en las redes sociales de Rocando a Roca, tirar sus preguntas para Laura a partir de su trabajo, que son las de siempre, ¿no? No las hemos cambiado todavía.
Nos llamamos de Rocando a Roca y nos encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram.
Este programa está dedicado a nuestra compañera Fanu Santoro, que se está recuperando.
Así
Fanu.
Así es. Por suerte, bien atendida. No sé en dónde está específicamente.
Está muy atendida por la obra social que le da Rocando Roca, eso es cierto.
Es verdad.
Fanu querría
tenía
estar...
los aportes al día, por suerte.
Sí, querría estar aquí, pero bueno, Fanu, recuperamos tus preguntas y estaremos haciéndote estar presente por más que estés en el conurbano sur.
Convaleciente, podríamos decirlo.
Bueno, y además tenemos Seccionaza, historia de una canción.
Vuelve.
Muy necesaria, y le pregunto a ver si los brasileros hoy van a armar algún tipo de estas cuestiones que armaban ciertas sociedades en el siglo pasado.
A ver quién la sabe. Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver, aunque nos espere el dolor y la muerte. Nos mata el deber, el bien más preciado es la libertad. Hay que defenderla con fe y valor. Alza la bandera revolucionaria.
No te dejo que cantes el estribillo. Mati, porque después te vas del programa, sí, sí, no da, pero bueno.
Les cuento un poco, estamos escuchando a Las Barricadas. Esta versión es del Club Artístico Libertad, uh-huh, unos amigos de la casa.
Así es, los escucharon en la intro del programa, ¿no?
Exactamente, pero bueno, vamos a tratar de ver de dónde viene esta canción. La verdad que yo me sorprendí mucho cuando nos pusimos a hablar, investigar, uh-huh, uno rápidamente lo asocia con la Guerra Civil Española, con la CNT, con esas luchas contra el franquismo. Pero bueno, hay una historia previa que nos va a llevar a Polonia, que nos va a llevar a hablar de vuelta del imperialismo ruso, uh-huh, que también hemos hablado en esta sección. Así que interesantísimo lo que se viene.
¿Se escuchará en San Pablo en estas horas? ¿Qué estará pasando
con
Lula da Silva, con la gente que resiste el encarcelamiento del líder brasilero? Lo cierto es que este es el programa ligado al anarquismo, a la libertad, al amor. Yo me quedaría, hay lluvia, hay mal clima, no da para
nunca
salir.
Falta, ¿no? Nunca falta anarquismo y nunca falta amor.
Una vez por mes hay una dosis de anarquismo en este programa. Y el arranque, justamente hablando de anarquismo, está dedicado a una persona que falleció en la última semana, que es Danilo Guaita, cantante de Dos Mocos en los 90, cantante de Conejo, banda de Bragado en los últimos años. Falleció hace unos días.
¿De qué género de la banda?
Digamos, fue para mí una de las primeras bandas de punk político, uh-huh, ¿sí? No está muy difundida para quien no conoce mucho, pero una de las primeras bandas que se plantaron contra Von Bernich, que era el cura que daba la misa ahí en Bragado, uh-huh, que daba una mirada política, que dejaban de cantarle a la birra en algún sentido, si se quiere, y al descontrol nihilista, idiota, uh-huh, inservible en algún punto. Así que dedicado a aquellas personas que sintieron esa pérdida y sobre todo pensando en el legado, ¿no? ¿Para qué es el rock? Si el rock no es rebelde, si el rock no quiere decir algo, muchachos, pónganse la camperita de cuero que se pone Chano y sean felices. Suena Conejo Pendejo en este arranque de Rockando Rock, y que al periodismo lo callen otros.
Allá en el horizonte diviso una tormenta, ojalá que venga, no voy a frenar. Ya estamos preparados, los estamos esperando, suelten las amarras a toda velocidad.
Si un libro se puede leer impunemente, no vale la pena tomarse el trabajo. Cuando los libros están vivos, respiran.
¡Un libro!
Oriunda de Mar del Plata, doctora en ciencias sociales, socióloga primero, investigadora del CONICET, feminista, dicta el seminario Izquierda, Género y Sexualidad en la UBA, en la UNSAM, en el CEDINSI, y es autora del libro Amor y Anarquismo, experiencias pioneras que pensaron y ejercieron la sexualidad. Nos visitan Derrocando de Roca, Laura Fernández Cordero. Gracias, Laura, por estar aquí.
No, de nada, gracias por la invitación.
En este viernes gris vamos a tratar de hablar de amor en esta sociedad que... ¿Coincidís en eso? La mirada... ¿Dejamos de amar? Una pregunta muy de Canal 13, ¿no? Pero dejamos de amar un poquito.
Sabemos que dejaste, el currículum ahí en Artear.
Pero llegué a Rotonda Roca, claro. Todo bien. ¿Cuál es la pregunta?
No, si sentís que el amor pasó de moda, ahora está de moda el odio, el resentimiento, el humanismo quedó del lado. No. Vos que investigaste fines del siglo XIX, principios del siglo XX.
Si lo que quedó de lado es el mito del amor romántico, bienvenido uh-huh. sea. Si el mito del amor romántico, ese mito de la media naranja que busca su media naranja, el mito de una relación cerrada, que no podés aspirar a otra cosa, que es generalmente una simetría de poder con el varón.
Los celos bien vistos, porque si no tenés celos es que no lo querés.
Si ese es el formato uh-huh. que está en crisis, y creo que está en crisis, para mí bienvenido sea. No tengo uh-huh. una mirada romántica sobre el amor humanista.
Y si alguien te dice, pero bueno, la idea del romanticismo también está la idea del compañerismo, de estar con una persona tantos años, aguantarlo... que
aguantarlo,
es la visión la visión de donde se salva también esa idea romántica.
Bueno, pero por más que nosotros opinemos, las personas se encuentran y hacen eso y muchas otras cosas. Uh-huh. Digo, no hay, puede haber un patrón hegemónico, pero después las prácticas son muy diversas, y que se relaje el patrón hegemónico hace sobre todo que esas prácticas se multipliquen. Incluso cuando se quiebra la idea de un mandato heterosexual, hay una multiplicación aún mayor de las posibilidades del amor. Así que no creo que sea, no creo que es un momento de invención, de experimentación, de ruptura de paradigmas. Uh-huh. Y después de continuidades, digo, seguimos viviendo situaciones de noviazgos violentos en la adolescencia, seguimos viviendo celos posesivos y control sobre la otra persona, eso sigue existiendo, ¿no?
Uh-huh. Están escuchando el programa Fanu Santoro, compañera nuestra, que hace un mes creo que hizo una sección que se llamaba El machismo no envejece, y retomó un texto de Marc Angenot, creo que analizó, vos sabrás más, la sociedad francesa, no sé si en un año completo analizó uh-huh. todos los discursos.
Sí, un año entero.
Y en ese texto decía como que a veces el discurso hegemónico, el que prevalece, es tan fuerte que incluso los discursos opositores retoman de algún modo el mismo. Y decía que, bueno, que los socialistas, obviamente no eran machistas, se quiere, pero en algún punto reproducían eso, hablando de que la mujer, del que tiene un corazón más bondadoso, de que, bueno, resaltando la función en el hogar familiar, reivindicando la debilidad en algún punto, de que, bueno, que el hombre era el que las iba a proteger y demás. ¿Con qué te encontraste vos en esta búsqueda de la mirada anarquista sobre el amor, sobre la mujer?
Bueno, lo que encontrás es que hay una continuidad con algunos discursos de su época, sobre todo lo que tiene que ver con la fascinación con la ciencia, el cuidado de la salud, el cuidado del cuerpo, y por otro lado hay fuertes discontinuidades, ¿no? Por ejemplo, la idea de criticar el matrimonio tradicional, la idea de separar procreación de goce, la idea de empezar a hacer circular información sobre los precarios métodos anticonceptivos que había. Entonces, lo que encontrás es unas continuidades y unas rupturas fuertes. Uh-huh. Y es interesante verlos en las rupturas, ¿no? Esos debates que se dan entre mujeres y varones anarquistas. Yo me detuve entre 1880 y 1930, que se dan muy virulentos en el medio local, ¿no? Uh-huh. En las ciudades de Buenos Aires, Montevideo, Rosario.
Esos debates que eran un artículo que salía y le respondían a la otra semana.
Más claro, o menos. Lo interesante es que eran debates que se daban en la prensa anarquista, que ponían al mismo nivel la, la difusión de la doctrina relacionada con la huelga general, la lucha de clases, la emancipación humana, al mismo nivel que la emancipación de la mujer y la revolución sexual, ¿no? Entonces, en esas polémicas había efectivamente una nota, una contranota que le respondía, un debate acerca de qué se consideraba la emancipación de la mujer, qué términos tenía que darse, y qué se consideraba la libertad sexual, etcétera.
Como vos recuperás mucho la historia de Severino con su compañera, preguntarte cómo nos paramos ante esa situación, que son cosas que ahora se debaten mucho sobre menor de edad, qué barrera hay para el amor con la edad, desde una perspectiva actual, qué dificultades encontraste, ¿no? O cómo te parás vos frente a esa cuestión.
Yo no tuve muchas dificultades porque, digo, había en un momento dos colegas habían escrito un artículo breve, Laura Contrera y Leonor Silvestri, sobre la lectura de Severino como un pederasta, ¿no? Y criticaban esa mirada, porque además con historizar o sociologizar un poco sabemos que hacia 1920 no era muy extraño que una chica de 16 años tuviera una relación con un hombre que tampoco era tan grande, tenía unos 10 años más, y incluso se casaran. Entonces también hay que tener una mirada en términos, en perspectiva histórica, no es lo mismo que se debate hoy. Claramente, de hecho, América se casa con otro compañero que sí era bien visto por la familia, que hace de novio,
claro,
y se casa, y esa relación no es un escándalo.
Claro.
Incluso es una relación que, al lado de otras que podría haber tenido América en ese momento, es una relación de cierta igualdad, no lo es tal porque hay una simetría, ¿no? Pero de experimentación. Yo lo que recupero, más que meterme en la historia, que debería haberla reconstruido, no es lo que hice, es tomar una carta de ella, porque todo el libro está recorrido por la idea del debate, de la polémica. Una carta de ella donde, discutiéndolos, recupera los argumentos de quienes se oponían a ese amor. Claro. Que no tenía que ver con la edad. O sea, entre esos argumentos no está la edad de América. Está el hecho de que era muy radical la relación, en sentido de como nunca se pusieron de acuerdo en general en el debate, que era amor libre. Entonces, una cosa era una unión libre y otra cosa era esta, que había otra mujer. Severino estaba casado.
Claro.
Y esa otra mujer tenía
hijos.
Y bueno, y acompañaba el proceso. Entonces había más críticas por ese lado y por la necesidad de la emancipación económica de la mujer para poder llevar adelante esas relaciones, etc. Pero en ningún momento había, en ese momento, un problema con la edad.
Claro.
Estamos hablando con Laura Fernández Cordero, un poco a partir de lo que se puede expresar a partir de su investigación en Amor y Anarquismo. Hablando de lo de Severino y demás, nosotros también, ahora se viene la tanda, pero el bloque que viene es, me gustaría quedar, bueno, más allá de esa situación, que vos decís no tuve problemas, ¿cuánto podemos criticar hoy esas épocas y cuánto no? Me gustaría saber, visto del 2018, algunos tipos de relaciones y demás, después damos un par de ejemplos. Pero bueno, vamos a tanda, así aprovechamos el tiempo con Laura.
La Tribu, 88.7 FM.
Encendida.
El oyente y la oyenta de Rotando no se conforma solamente con escuchar, se quiere hacer notar.
Y si somos malditos inconformistas.
Están esos discursos. ¿Para qué los veo? ¿Puedo apagar la tele? ¿Puedo leer un libro? ¿O me puedo jugar a la Play, que es más productivo?
¿Vos me vas a decir que apagás la tele y te pones a leer un libro?
Sí.
¿Qué está pasando, Pando?
Es esta dimensión, la de ahora.
Otras formas de actuar.
Trata bien a la gente,
sí,
se está escuchando.
Sabes que con vos estoy mejor.
Derrocando a Roca, viernes, 20 horas de horas, por FM La Tribu.
Yo todavía no entiendo de qué se trata.
20 y 34, esto es Derrocando a Roca, hasta las 21 en La Tribu, y había cerrado el bloque anterior. Pensando, bueno, cómo analizamos desde el presente ciertas visiones sobre el amor libre, hegemónicas en el siglo pasado o incluso a mediados del siglo XX, y tiene que ver sobre todo dentro de la militancia, porque vos investigaste el anarquismo, Laura, que bueno, que era un ejercicio militante, la idea de una transformación social, así que lo vamos a tratar de ligar.
Sí, y también esto, ¿no? Trayendo un poco lo que dice Carlos de tu investigación.
hay una confusión muy grande, quizás, o hay unas discusiones ahora lo que son en las organizaciones de izquierda, ¿no? Esto de amor libre, amor neoliberal. El amor libre no significa que estén los sentimientos por fuera. Hay como una confusión del amor libre, ¿no? O que se usa mucho en beneficio a cierto sector, o en este caso quizás más al lado de los varones, y bueno, y está esa discusión también.
Bueno, un poco la apuesta del libro, claramente no habla del presente más que en la introducción, pero es recuperar la idea de que hoy nos encontramos con algunos problemas, algunos atolladeros, que es interesante pensar que otros y otras encontraron parecidas dificultades en otro momento histórico. Y que efectivamente, entre la teoría del amor libre, la doctrina acerca del amor libre, que repito, nunca se pusieron de acuerdo a qué formato tendría claramente, había una discusión acerca de cómo llevarla a la práctica. Y el hecho de que discutieran varones y mujeres enriqueció aún más, porque las mujeres podían contar sus experiencias, por ejemplo, con la maternidad dentro de un amor libre, o quejarse, algunos varones lo notaban también, de que una cosa era declamar la doctrina del amor libre y otra cosa es que se liberara tu compañera o tu hermana, que les causaba mucho problema. Entonces, uh-huh. la teoría de la emancipación de la mujer después se multiplica, se traduce en un montón de prácticas que hay que poder sostener con las compañeras. Entonces, ese debate estaba permanentemente. Y, por supuesto, encontraban límites, como ahora. Pero a mí lo que me interesa pensar en relación con la pregunta acerca de cómo ver el pasado es que en ese momento discutían la libertad sexual en contra de un matrimonio hegemónico, tradicional, el matrimonio burgués, ¿no?, que había que destruir. Pero también discutían otras cosas como la vida cotidiana, cómo acceder a métodos anticonceptivos, cómo poder utilizarlos. Y si lo trasladamos a hoy, la libertad sexual que todavía necesitamos no estaría ligada solamente a la posibilidad de experimentar tríos, cuartetos amorosos, distintas versiones, que bienvenidas sean, sino también pensar que libertad sexual es tener libertad para decidir. Es tener, por ejemplo, aborto legal, es tener educación, es que se cumpla la ESI en las escuelas públicas, la ley de educación sexual integral, que haya información acerca de los noviazgos violentos, que se pueda. Entonces hay tanto para pensar en relación con la libertad sexual que me interesa como eso, abrirlo, y por supuesto que incluye las nuevas, o no tan nuevas, por otro lado, experimentaciones en relaciones amorosas prácticas que traen todos estas dudas, inconvenientes, como si el matrimonio tradicional no las trayera.
Y algo también que charlábamos era, bueno, este discurso de amor libre iba en contraposición a la idea del matrimonio burgués. ¿Cómo lo pensamos hoy esa idea? Ya sé que no lo dijiste recién, no fue mi investigación, pero bueno, hoy el matrimonio no es necesario, ni económica ni socialmente,
judicialmente.
Sí, los jóvenes también les hablas de matrimonio y ya, claro, como no
plantea el amor libre, sigue siendo rebelde.
Un chico, nosotros que trabajamos con adolescentes, se cagan de risa.
Y nosotros somos adolescentes
tardíos.
pero ustedes se quieren casar.
Pero ahí entonces estaría una parte del programa libertario, estaría cumplida, porque uh-huh. en esos debates había un polo que era, bueno, la unión libre. ¿Qué era una unión libre? Lo que se hace, claro, ahora, más uh-huh. o menos, ¿no? Una monogamia sucesivas, más o menos monogamias sucesivas una tras otra, donde hay un consentimiento, un encuentro mutuo, donde no te obliga ni la ley ni la uh-huh. iglesia, y no te obliga la conveniencia económica, uh-huh. que era lo que ataba a las mujeres supuestamente al matrimonio, donde no va a ser necesario el adulterio porque hay un encuentro, y ese encuentro puede terminarse en cuanto a alguna de las partes. Entonces esa parte del, claro, programa está cumplida.
Matrimonio no es igual al amor.
Por supuesto. Uh-huh. Entonces esa parte, ahora el matrimonio se sigue celebrando religioso y civil, hay capas de la población que lo siguen teniendo como un rito, y entonces ahí, ahora la otra parte, la más radical, lo otro que es una gran diferencia notable es que todos los debates que yo trabajé son en un marco muy heterosexual. No es que no existieran amores lesbianos, amores homosexuales, pero el discurso público era más bien de rechazo y de...
Había
el
marco
heterosexual, y eso está quebrado, ¿no? Con todas sus dificultades, hoy podemos pensar que además de esa variedad de lazos, puede haber otros deseos.
Claro, y en ese momento estaba explícito, digamos, el estar en contra de cierta disidencia tipo sexual.
Lo que más encontrás son discursos en contra, no, incluso el vocabulario es muy inestable. En ese momento se dice sodomita.
Claro.
La figura de homosexual como figura política, orgullosa de su identidad sexual, es una construcción posterior. El acto de la sodomía estaba mal visto. Repito lo que dije al inicio, ¿no? Esa vinculación con el cuidado de la salud, y con la idea de la degeneración de la raza, de la especie,
claro, ¿no?
De prácticas que podían llevar a el incesto, a la promiscuidad. Por eso había quienes se oponían a las versiones más liberales del amor, que sería, por ejemplo, una mujer que tiene relaciones con dos varones.
Y hablando de eso, ¿podrías resumir, que sé que es algo que desarrollás, esa historia en Colonia Cecilia, en Paraná, Brasil, que fue una experiencia de amor libre que duró varios años?
Sí, esa es una de las historias más lindas, porque Colonia Cecilia fue creada por un grupo de anarquistas italianos con Giovanni Rossi como líder, que logran unas tierras en Brasil a partir de la intervención del que ya se iba, emperador brasileño, porque inmediatamente empieza la república, y logran ahí en Paraná para hacer una colonia que demostrara que era posible vivir en la anarquía política y económica, y además practicar el amor libre. Duró 3 años más o menos la colonia, pero tuvo un impacto enorme en la publicidad de la época. 1890 estoy hablando. Sí. Y hay entonces un libro que escribe, cartas que se escribe Jean Rossi con una alemana, y notas a los periódicos para mostrar la viabilidad del proyecto, y sobre todo hay un pequeño folletito que se llama Episodio de Amor en Colonia Cecilia, que está disponible en línea, donde Cardias, que es el personaje que es Johnny Rossi, cuenta cómo se dio un amor entre una mujer y dos varones. Hay indicios para ver que había un varón más. Entonces puedes tener una mirada muy feminista, entre comillas, porque no se decían a sí mismos feministas, y decir, ah, qué bien, una mujer con dos varones. Pero cuando ves todo el marco de la colonia, había muy pocas mujeres. Entonces, ¿qué posibilidades tenía ella tanto de elegir? Y ahí se les dificulta la cuestión de la habitación, si ella puede vivir sola para recibir o no a los compañeros, la cuestión de la paternidad. Y él levanta como unos cuestionarios que son distintos para el varón y para la mujer. Al varón le pregunta si se siente molesto, o sea, todavía hay un resabio de esto que decís de cierta propiedad sobre la mujer. Y a ella le pregunta si se siente más sensual, como si eso fuera un problema, ¿no? Como si este experimento la acercara a algo peligroso, que es la sensualidad. Pero repito, así como está ese discurso más moralizador, Giovanni Rossi tiene uno de los discursos más libertarios acerca del uso del cuerpo, pero fuertemente, dicho con términos de hoy, homofóbico, ¿no? Dicho, es una aberración. Y de hecho, la idea de poder experimentar un trío o un cuarteto tenía que ver con liberar a los hombres de dos gravísimos problemas: la soltería, la inacción sexual, que es impensable, porque la idea del imaginario es que el hombre no puede parar de tener sexo, y la masturbación.
Más ligado a lo animal,
claro,
el instinto.
Y la masturbación, ¿no? Que es otra calamidad. Entonces,
era una calamidad para los anarquistas.
Sí. Mira. Sí, como para el discurso de la época, médico, científico. Entonces, bueno, había que salvar a esos hombres. Nunca se le ocurre a Giovanni Rossi que haya amores entre varones. Nunca. Uh-huh. Se le ocurre comprar, entre comillas, mujeres de las tribus cercanas. Y él mismo dice, qué horror esto que se me ocurrió. Pero bueno, solucionaría el problemita que tenemos.
Laura, y se nos va el tiempo. Quería recuperar nada más. Mañana estás dando una charla junto a un montón de, no me gusta usar la palabra intelectual, de pensadores, de escritores.
Sí, pensadores de personas que leyeron a Marx y van a decir un montón de cosas acerca
en el
de
teatro Cervantes.
Sí.
Y bueno, ¿por dónde vas a encarar el pensamiento de Marx? Pues leí por ahí que hubo una lectura feminista de Marx.
Las jornadas enteras se llaman Marx Nace y conmemoran el bicentenario del nacimiento. Y a mí me toca una mesa con Emilio de Ípola y con Horacio Tarcus, y mi propuesta es una mesa dedicada a la recepción de Marx en Argentina, y yo voy a encarar por el lado, sí, efectivamente, de problematizar un poco la recepción como mujer de Marx y de pensar un poco cómo son estas participaciones de una trayendo la idea del cruce entre Marx y feminismo, Marx y género, que hay un montón escrito y que es un cruce súper interesante. Lo mío va a ir por el lado de que me interesa más qué hacen las mujeres con Marx, sobre uh-huh. todo cuando se separan del Marx más canónico de la lectura del PC, por ejemplo. Pero son 10 minutos, o sea, son todas claro. cosas como muy,
muy
breves y aspiran a que se arme un diálogo, veremos cómo sale.
La charla es más larga, ¿no?
Sí, sí, sí. Tiempos súper radiales. Bueno, Laura Fernández Cordero pasó por Derrocando Roca. Pueden conseguir su libro Amor y Anarquismo para ampliar estas cosas que les hemos ofrecido en pocos minutos en el aire. Bueno, gracias por acompañarnos.
A ustedes, muchísimas gracias por leer y por preguntar.
Nos vamos con una canción moderna, pero que para mí recupera de algún modo el sentimiento entre América y Severino. Se llama Déjame ser parte de esta locura. La canta Moon Moon Kid y seguimos hasta las 9 de la noche.
Con la mirada vuelta hacia atrás,
por lo que fue y contra lo que fue,
anuncia lo que será.
Un poco de historia en Derrocando a Roca.
No podemos no emocionarnos con esta sección que se viene, programa especial ligado a la libertad, al amor, al anarquismo. Matías Borsani nos va a contar la historia de esta canción, A las barricadas, de dónde viene, dónde surge. No es este siglo, y el siglo anterior.
No, exactamente. Para sorpresa mía, imagino que para de muchos, La canción tiene origen en Polonia. Ajá. O sea que lo que escuchamos ni siquiera es la lengua original.
En Polska.
Exactamente. La canción surge en 1833 en el marco de luchas obreras en contra de la ocupación rusa. En este caso estamos hablando de la Rusia zarista.
Ajá.
No nos confundamos, todavía para la Revolución Rusa, la Unión Soviética falta. Estamos hablando
de Nicolás.
Exactamente, Nicolás II. Era el zar de Rusia en ese momento, y siempre lo que fue la zona de Europa del Este les interesó mucho a los emperadores rusos. En la actualidad tenemos el conflicto con Ucrania, que es un claro ejemplo de que el imperialismo ruso sigue con la mirada puesta en los países del Este. Primavera de Praga, hay un montón de ejemplos.
¿Y te animás, Mati, a nombrar al
¿cómo está tu polaco? ¿Cómo está tu polaco, claro, para pronunciarlo?
Está complicado. Vamos a probar. Václav Sueciki es el poeta polaco que lo escribe en prisión en Varsovia.
Ajá.
En este caso, Demian Kasabnov, del Club Artístico Libertad.
Esa es la versión polaca de la poesía.
Claro, exactamente.
La versión española.
Demian Kasabón.
Gracias. Gracias, Carlos. Antes de hacer el cover de A las Barricadas, un amigo de la casa y no sabemos pronunciar el nombre, cuenta un poco la historia de manera muy sintética, muy interesante, lo podemos escuchar.
Fue compuesta en 1883. Estaba preso en Varsovia en un momento en que el movimiento obrero polaco sostenía duras luchas reivindicativas y peleaba contra la ocupación rusa. La canción se basó en un tema popular polaco que se llamaba Marcha de los Suavos. Se canta por primera vez el 2 de marzo de 1885 en Varsovia y se popularizó y versionó en toda Europa por la solidaridad del movimiento obrero con Polonia. En el año 1933 se publica la partitura en el suplemento de la revista Tierra y Libertad de Barcelona, arreglada para coro por Ángel Miret y con la adaptación de la letra de Valeriano Orobón. El título de la partitura es Marcha Triunfal y el subtítulo es A las Barricadas.
Bueno, más claro imposible, bien sintético.
3 de marzo hay que juntarse en un asado.
Yo soy vegetariano, así bueno, que exijo vos has tenido unas verduras, por lo bueno, menos.
Perfecto.
Pero sí.
Qué hermoso, qué hermoso.
Es interesantísimo, ¿no? A partir de un idioma como muy local de Europa, se pudo expandir por todo el viejo continente.
Importado particularmente en España, en la década del 30.
Claro, después uno escucha Las Barricadas y automáticamente lo asocia con la Guerra Civil Española, con el bando republicano, con las barricadas en Barcelona, en el sur de España. Pero bueno, tiene toda esta historia detrás, muy importante, muy fuerte, que es muy poco conocida realmente.
Y es llamativo porque como una canción es hermosa, sí. La verdad que a las 9 cuando termine este programa pueden ponerla a todo volumen en sus hogares esta
Tengo
noche.
Tengo un datazo para el final.
Bueno, pero digo, ¿cómo se iba difundiendo? En 1800 y pico, es tremendo.
Bueno,
una obreros, canción, ¿no? Universal, pero que tiene un origen local.
Exactamente. Puntualmente, con respecto a la difusión de este tema y de cómo llega a España, en 1932 estudiantes alemanes, partidarios del anarcosindicalismo, llegan a Madrid, los invitan a hacer un concierto, una tocada, una tocata, qué como buena, le dicen
un
ellos.
Jam session.
Y a medida que iban tocando, iban traduciendo las canciones. En esa tocada se traduce y después, como bien contaba nuestro amigo de la casa del Club Artístico Libertad, es grabada, cantada por Orfeo Catalá, que es oriundo de Barcelona, y a partir de ahí rápidamente se convierte en el himno de la CNT, este famoso sindicato anarquista de España, que hasta hoy actualmente tiene mucho peso en las luchas en España. Y a partir de ahí empieza como todo ese vínculo entre la canción con el bando republicano, la Guerra Civil Española y la lucha antifascista en Europa. La versión en español es la que llega a Latinoamérica.
A nuestros oídos.
A nuestros oídos, exactamente.
Realmente desafío a quien no conoce la canción y está escuchando de Rocando. Hay un montón de versiones.
Sí, nosotros, cuando quieran puedo dar el dato de la última versión que se hizo.
Y dale ahora porque está vendiendo.
Bueno,
como
soy tipo ansioso.
Sí, 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 sí.
El 14 de noviembre de 2009 que se conmemoró el centenario de la CNT, que fue la Confederación Nacional del Trabajo en España, uh-huh, se grabó la versión final de esta canción en el Conservatorio de Música Juan Crisóstomo de Arriaga en Bilbao, bajo la dirección de Luis Antonio Gamarra.
Muy bien,
o sea, 2009, la última versión.
A disfrutarlo, a ponerle todo volumen. Y bueno, acá en Rocando Rock tocamos historia con la canción. ¿Hay un par de pastillitas más?
Sí, vamos a analizarla en realidad.
Ay,
bien,
eso me
al
gusta.
Estilo de,
eso me gusta.
Al estilo,
sí,
de Rocando, elegimos una versión.
A ver.
Bastante rockera, un poco más actual.
Sí.
Estamos hablando de anarquismo, estamos hablando de España. Claramente, el género que mejor pudo tomar esas ideas en España fue el punk rock. Entonces elegimos la versión de Los Muertos de Cristo.
Lo vi venir.
Elegimos la versión de Los Muertos de Cristo.
¿Quiénes eran Los Muertos de Cristo?
Era una banda que se funda en 1989, de Sevilla, uh-huh, Ultrera, se llama
puntualmente.
Exactamente, se llama la ciudad. Es disuelta en el 2006. Hoy en día siguen tocando algunos de sus miembros. Tienen 8 discos de estudios. El primer disco de ellos y uno de los más conocidos se llama también A las Barricadas. También se pueden encontrar en ese disco viejos clásicos de la Guerra Civil Española, como Ay Carmela, una muy buena versión pan rocker. Y bueno, ahí sí, ya se nos va, vamos ahí cerrando con esta canción, muy concreta también, bien punky, minuto y medio, una banda que le pone como una buena calidad musical al punk rock, así que...
Y esto, como siempre decimos, te va a servir para el domingo, porque van a estar todos hablando de La Casa de Papel, de Bella Chao. Voy a contarle la historia de Las Barricadas, que va a quedar un poco mejor. Y suena Los Muertos de Cristo.
Suena Los Muertos
de
Cristo.
Por supuesto, señor. Seba, mándele.
Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver. Aunque nos espera el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llama al deber. El bien más preciado es la libertad. Luchemos por ella con fe y con valor. Alza la bandera revolucionaria que llevará al pueblo a la emancipación. Alza la bandera revolucionaria que llevará al pueblo a la emancipación. En pie el pueblo obrero a la batalla, hay que derrocar la reacción. A las barricadas, a las barricadas, con el triunfo de la confederación. A las barricadas, a las barricadas, con el triunfo de la confederación.
Carlos. Carlos.
Siempre fue mi sueño irme en Fade. Como en este caso la canción que sonaba recién. ¿Se podrá hacer hoy? Hice en Fade.
Pero por ahí lo que mejor estás diciendo es lo que no se va a escuchar. O esa es la idea.
No sé, algo bueno tiene que salir de este programa. Así que Los Muertos se juntaron para este aniversario de la CNT.
Exactamente, para la CNT, exactamente.
Año 2009.
Hace poco vi el video, año 2009. Mucho descontrol, la gente se emocionó mucho. Además, performáticamente, Los Muertos de Cristo tiene una particularidad que también, así como el estilo de Albert Pla, uh-huh, un personaje que también hemos analizado hace poco.
Crónica que está en la obra, ¿cómo se llama la obra?
Miedo.
Miedo en derrocandoroca.com.
Ese tipo de personajes, ese tipo de punkies que por ahí quieren expresarse de otra manera.
Performático.
Hablando de punkies, hoy en la mañana iba a trabajar escuchando Escorbuto.
Mirá, más crudo Escorbuto.
Y las letras son, estas son cosas que no le importan a nadie, por eso son las 20 y 58.
¿Escorbuto era la banda de Bilbao, de Vascos, eran? No.
Lo puedes googlear.
Eran españoles.
Tenés un mito para
eran
googlear.
Eran españoles. Yo creo que sí son vascos. 90%. Pero el disco de ellos se llama Anti Todo, o sea, que
sí, ahí va, señores. Santurce. Pero bueno, la cosa que fui escuchando
es un intento desesperado por elevar los niveles de audiencia.
Con la actualidad de las letras. Más que la de dos minutos.
Más que la de dos minutos.
Más que la de dos minutos. Tiene una canción que se llama Es un crimen, escúchenla. Después de escuchar a las barricadas, pongan Escorbuto, Es un crimen, se vuelven locos. Para analizar este contexto sociopolítico de la Argentina, nos tenemos que ir siendo las 20:59. En un rato se presenta la programación de la tribu. No sabemos si estamos.
A mí no me llegó la invitación.
¡Escúchenme, carajo!
No vinimos de smoking tampoco, así que
yo
no
me
sé.
Autoinvité.
Lo tuvimos a Silvina Rita coordinando el aire, al Seba, al Rasta operando. Ajá. Le mandamos un fuerte abrazo a nuestra compañera, sí. Estefanía Fanu Santoro. ¿Sí?
Sí.
También a Marce Moreno, que está en La Plata varado, al parecer.
¿Qué
no
pasó?
Pudo llegar. Bueno, Matías Borsani, un gusto.
Un gusto para mí también, gracias, siempre.
Javi Soto.
Siempre un placer.
Carlos Sanabria, un gusto compartir.
Esto fue Rocando Roca y... ¿Cómo viste el partido de la selección?
La verdad es que...
Lautaro Martínez tiene que ir, ¿no?
No, no te dejo.
Daniel Scioli puede ser el candidato de Cristina. Yo la verdad que dudo de eso.